Tenemos otra anécdota de Miguel Ángel. Es más que una anécdota, es un episodio que exige también algunas aclaraciones laterales, aquí sí que no se agota el anécdota. Así que ubiquémonos en Florencia ya por 1496. La situación política era la siguiente. Atención. Florencia había sido invadida por los franceses de Carlos VIII, aquel que volvió con lo que llamó el mal de Nápoles. Uh-huh. Tanto él como muchísimos soldados de su ejército volvieron a Francia con la sífilis. Dijeron que se llamaba el mal de Nápoles, otros le llaman el mal francés, etc. Bueno, Florencia había sido invadida por los franceses. Los Medici, que habitualmente dominaban la ciudad, se habían retirado. Cuando las tropas de Carlos se fueron, la ciudad quedó bajo la guía de Girolamo Savonarola. Como es sabido, Savonarola tenía ideas extraordinariamente ascéticas y quiso convertir a Florencia en un modelo de Estado cristiano despojado de todos los vicios. Las obras de arte ardieron en la famosa Hoguera de las Vanidades, donde se confundían manuscritos griegos con libros obscenos, estatuas con aceites, sedas y espejos. Mejor dicho, se confundían estatuas con aceites, sedas y espejos. El fuego, bien, tiraba todas las cosas al fuego. ¿Para qué vamos a hacer mala prosa todo el tiempo? Savonarola había organizado brigadas de niños que, vestidos como cruzados, se dedicaban a saquear las casas de los burgueses con el pretexto de descubrir pinturas impúdicas y libros licenciosos. Savonarola había nombrado a Jesucristo rey de la ciudad y él quería ejercer la función de ministro. Había a diario en Florencia procesiones de flagelantes que reclamaban que cayeran todas las maldiciones sobre los rabiosos, que era como se llamaba, a los partidarios de los Medici. A su vez, los seguidores de los Medici los llamaban piagnoni, llorones, a los discípulos de Savonarola. Por esos tiempos vivía en Florencia Miguel Ángel. Tenía 20 años. Los amantes del arte, desde luego, ocultaban en sus sótanos, o adentro de los roperos, o abajo de las camas, los tesoros de sus colecciones y las imágenes de arte pagano que tuvieron. Miguel Ángel desafió las prohibiciones de Savonarola y proclamó a sus amistades que él era artista y que tenía derecho a buscar la belleza en donde la encontrara. En su taller, Miguel Ángel trabajó en una figura que, de ser vista por los jóvenes que alimentaban la hoguera de las vanidades, seguramente sería arrastrada a las llamas y conduciría al escultor a la prisión. Miguel Ángel esculpió un Eros, la imagen de uno de los dioses paganos más odiado por Savonarola. Ahora bien, en Florencia vivía un primo de los Medici que no se llevaba bien con la rama principal de la familia, que estaba exiliada. Se llamaba Lorenzo, igual que el Magnífico, y había conspirado a favor de la llegada de los franceses y aceptaba la dominación de Savonarola. Lorenzo había tenido la precaución de cambiarse el apellido Medici para adoptar el de Popolani. Lorenzo Popolani era amigo de Miguel Ángel y se enteró de que había esculpido un Eros. Fue entonces al encuentro del artista y de aquel encuentro nació un destino extraño para aquella obra. Aunque halagó la escultura, Popolani le habló con sinceridad a Miguel Ángel. Le dijo que nadie tendría valor para comprarla, a menos que se arriesgara a recibir una paliza a manos de las legiones de Savonarola. Le recomendó a Miguel Ángel que vendiera la estatua a los romanos. Le contó que en Roma, donde estaba en aquel entonces el Papa Borgia, los dioses griegos eran aceptados con el mayor entusiasmo. Citemos la palabra de Popolani. Allí encontraréis coleccionistas que se disputarán vuestro mármol, por otra parte, tan bello como el más bello de los mármoles antiguos. así hablaba Popolani. Después de hacer esta recomendación a Miguel Ángel, a Popolani se le ocurrió un negocio. Dijo que como las estatuas antiguas se vendían mucho mejor que las obras modernas, a lo mejor era preferible presentar aquel Eros como una estatua griega recién descubierta. Bueno, al principio la idea no le gustó nada a Miguel Ángel, pero Popolani insistió y lo convenció con los siguientes argumentos. Le dijo, mira, no solamente vas a ganar más guita, si haces figurar la estatua como un descubrimiento, vas a quedar libre de castigos y de paso te vas a dar el gusto de engañar a los diletantes. Aquellos eran los falsos conocedores que se pavoneaban por Florencia y Roma, incapaces de distinguir lo antiguo y lo moderno. Bueno, Miguel Ángel evaluó aquellas posibilidades y aceptó. Sabía que tenía habilidad para fraguar aquel engaño. Cuando era alumno del Ghirlandaio, en una ocasión su maestro le había entregado uno de sus propios dibujos para que lo copiase, y Miguel Ángel le devolvió la copia en vez del original, y Ghirlandaio no se dio cuenta. Entonces, bueno, se puso a trabajar sobre el Eros, maquilló el mármol, le dio la pátina que lo haría parecer como desenterrado. Bueno, luego de preparar aquel disfraz, Miguel Ángel entró en contacto con Baldassare de Milanese, que llevó el Eros a Roma y lo vendió al cardenal Rafael Riario por 200 ducados, que era mucha guita. Pero sucedió algo. El mercader Baldassare era muy hábil y muy entendido. Y sí se dio cuenta de que el Eros no era antiguo. Luego de la venta, en el momento de enviar el dinero a Miguel Ángel, Baldassare decidió entregarle 30 ducados en vez de los 200. Y el mercader pensó que Miguel Ángel no protestaría. Si el artista se enteraba de que le habían enviado menos dinero y se quejaba, Baldassare lo amenazaría con contar el engaño. Vamos a contarlo bien esto. Baldassare lo vendió a Rafael Riario por 200. Pero no le dijo a Miguel Ángel que le habían dado 200. Le dio 3. Ya está, no hace falta que lo hagan. No explican más nada. En todo caso, si Miguel Ángel protestaba, Baldassare lo iba a amenazar, mirá que bato lo del engaño y vamos todos presos. Muy bien. Miguel Ángel recibió los 30 ducados, no dijo nada. Después de algún tiempo, el cardenal Riario, visitado por algunas personas entendidas, supo que tenía una obra falsificada. Vino un tipo, miró el Eros y dice, pero este Eros no es ni griego ni romano, sino que lo hicieron ahora. Entonces, indignado, envió a Florencia un emisario con la orden de investigar en qué taller se había podido construir semejante engaño. Bueno, el emisario visitó muchos talleres y en el de Miguel Ángel constató que entre las obras que andaban por ahí, había algunas que eran muy semejantes al Eros. Y Miguel Ángel, asustado, confesó todo. Y en su confesión dijo que había hecho que lo vendiera en Roma el mercader Baldassare de Milanese por 30 ducados. El emisario del cardenal gritó que se habían pagado 200. ¿Cómo 30? 200. Ahí se enteró Miguel Ángel y de ese modo, tanto él como el emisario quedaron muy indignados. Bueno, al final llegaron a un acuerdo, ¿no? Entre el cardenal y Riario y Miguel Ángel. Miguel Ángel viajaría a Roma para trabajar en el Palacio Cardenalicio. Allí, bajo la protección del cardenal Rafael Riario, Miguel Ángel confeccionaría algunas obras como compensación y bajo esa misma protección no dejaría tranquilo al intermediario deshonesto para que completara el pago por la obra falsa. Miguel Ángel viajó a Roma, trabajó para Riario, pero de los 170 ducados que faltaban, nunca vio ni un peso. Era el joven Miguel Ángel, y sería el primero de muchísimos desengaños. Miguel Ángel tuvo mucha mala suerte con sus negocios. Siempre le quedaban debiendo, o no podía completar las obras, y después no le pagaban, etc. Venían a verlo y después se iban. Les pasaba. En fin, le encargaban cosas imposibles de cumplir, la tumba de Julio II, la Sistina, San Pedro. ¿A quién quiere dedicar esto? Además de Miguel Ángel. Este era un joven Miguel Ángel, de 20 años. Yo se lo dedicaría al maestro, al Chimandayo, que era uno de los primeros que, fue uno de los primeros en darse cuenta que era este tipo. Y después los otros no hay ninguno. Al emisario, al pobre cardenal, que después de todo fue engañado. Mire qué papel, sí. Cuando vinieron los amigos, che, dice, mirá la estatua griega que me he comprado, dice, del siglo IV antes de Cristo. Sí. Dice, no, dice esto, mirá lo que dice acá.
Yo venía y tomando la frase de Miguel Ángel a esto de describir el arte como la búsqueda de la belleza, ¿no? Aquellos que siguen teniendo esto, el arte viéndolo como la búsqueda de la belleza, ¿no? De imitar la realidad totalmente, de buscar decir verdades, sino la belleza, que es lo importante de esto, ¿no?
Sí, él buscaba eso, él decía también, una estupenda frase de escultor, pero también de poeta, porque empieza un soneto de ese modo. Que el mejor artista no tiene dentro de sí ningún concepto que la piedra ya no tenga en su interior, que lo que tenía que hacer el artista era descubrir lo que la piedra escondía. Y recuerdo haberle oído decir a Vittorio Gassman con una servilleta la misma cosa. Él decía que iba sacando cosas, como hacían los escultores, ¿no?
Sacar lo que sobra, ¿no?
Sacando lo que sobraba, porque más que inventar, el actor descubría, decía, si haga, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca a pedir discos sobre Miguel Ángel.
Estaría lleno.
Eso es lo que creí yo, me ocurrió que los autores de tango no habrían hecho otra cosa que dedicarle milonga a Miguel Ángel, siendo un artista tan considerable, sí. Y me encontré con que no era así, con que la ingratitud de los autores de tango había sido tremenda. Fuimos a buscar, no, canciones criollas, a ver canciones criollas, a ver un estilo dedicado al Michelangelo Buonarroti, tiene que haber. Y dice, no, pero a lo mejor por la rima, fíjese, Buonarroti, tan rígidos como son con la rima en las canciones criollas, si hubiera sido Giurbino, Rafael Giurbino, era mejor, ¿no? Le estoy cantando al Giurbino, compañero payador. Y dedicando el primor de payador argentino, dedico el canto pristino. Fenómeno.
Ajá.
Pero y a Buonarroti, ¿qué hacer? Y entonces me dieron un disco que en realidad lo traje yo. Y yo tan solo 20 años tenía.
Ah, está muy bien.
Porque justo son los 20 años de este joven, Miguel Ángel. A falta de otro mejor chico, a falta de otro, otros mejores hay, pero era el único hijo que tenía. Lo voy a cantar yo y va a tocar usted además.
Así.
Porque
claro,
el conjunto de guitarras está integrado por Carlito Soria, Carlito Salmone y Gabriel Rolón. Y el vals, que se escuchará, seguramente compuesto en virtud de este Miguel Ángel joven, por más que la letra diga cualquier otra cosa, ¿no? Uh-huh. Lo que cantaremos es Yo tan solo 20 años tenía, el vals de Cadícamo y Sandra. Bueno, la letra puede ser que diga otras cosas, que no hable ni de pinturas, ni de esculturas, ni de Florencia, ni de Leonardo, ni de Lorenzo el Magnífico, ni de Botticelli. Pero es para disimular. Yo tan solo 20 años tenía, ¿verdad?
En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía, y al mirarla en los ojos soñaba. De esos ojos de tanto mirarlo, poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlo resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas tus manos de lirio, tu cabello de sol parecía, y esos ojos los dulces martirios. Yo tan solo 20 años tenía. En el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma. Ya mi sueño dorado no aroma, ya he perdido por ella la calma. Nunca más he de verla, quién sabe, no sea un viento para mí desengaño. No ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años.
Hemos escuchado Yo tan solo 20 años tenía, de Sanders y Cadícamo, interpretado por Alejandro Dolina. Este tema forma parte del disco Tangos del Bar del Infierno.